¿Cómo se nota que es viernes? ¿Cómo se nota que además termina este fin de semana el estado de alarma y eso va a generar que, por ejemplo, desaparezca el toque de queda? Y en lo que respecta a la materia que nos ocupa en Madrid Trabaja, el alargamiento de la actividad de la hostelería hasta las 12 de la noche. Ya escuchábamos hoy algún propietario de algún bar decir que va a generar que tenga que contratar a una persona más, con lo cual, en ese caso, por esa parte por lo menos, la parte del empleo, podemos decir que pueden ser buenas noticias. Otra cosa es la salud, que ya veremos, y que sobre todo los ciudadanos debemos demostrar pues prudencia, sobre todo, que no hemos terminado con la pandemia. Pero los viernes hablamos de nuestra mesa de orientación laboral y tenemos a Mercedes Frías, orientadora de Cruz Roja. Mercedes, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Pues muy bien.
¿Tú sigues confinada o no?
No, esta semana ya no. Desde el lunes ya me
he liberado. Te han levantado el castigo.
Yo soy libre.
Muy bien, muy bien.
Ya puedo pulular tranquilamente.
Bueno, ¿cómo se nota que los madrileños nos sentimos libres aunque el estado de alarma finalice mañana? Porque yo creo que muchas personas están cogiendo el coche y adelantando un poco esos planes. Laura Ramírez, de Oriéntate, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Pues muy bien, ¿y tú qué tal?
Pues bien, hoy casi sin pausa, trabajando bastante y bueno, pues de viernes, pero con precaución, ¿eh? Que me estáis asustando con todo lo que estáis contando.
Bueno, bueno,
el
bueno.
El atasco de, madre mía.
Sí. Estaba la gente esperando de un momento a otro que esto sucediera, sí. Incluso se están adelantando, porque hay que recordar que el estado de alarma dura hasta mañana a las 12 de la noche, o sea que...
Sí, pues hay que ser precavidos, a ver si vamos a ir hacia atrás ahora.
Claro, claro, esperemos que no. Jonathan Ruiz Pérez, de Fundación 11, pero es de Inserta Empleo realmente, ¿no, Jonathan?
Sí, estamos aquí en la parte de Inserta dentro de Fundación 11.
Es que la pauta de este programa miente más que habla, Javi.
No puedo estar a todo. Si estoy a los mandos, no estoy a la pauta, Peña.
Ya. Bueno, Jonathan, ¿qué tal tú?
Muy bien, ya con ganas de que acabe la semana, que se está haciendo larga, hay mucho trabajo y a la expectativa de a ver qué va a generar a partir del lunes.
Bueno, ya veremos a ver qué ocurre. Hoy os quería plantear una cuestión, porque vosotros como orientadores laborales seguramente os habréis enfrentado a personas que no tienen motivaciones en la vida, no tienen una vocación clara por un sector y en ese caso tendréis que orientarles porque, como hemos comentado aquí, la formación es fundamental. Y Mercedes, ¿cómo se motiva a alguien a que se introduzca en un sector que quizá no sea el que él soñaba?
Pues es complicado, la verdad es que sí, sobre todo en momentos como el que vivimos, que en situaciones de crisis muchas veces no te queda otra que dejar un poco aparcado tu trabajo vocacional y dirigirte a otros sectores que sí que aparentemente tienen más empleo, ¿no? O tienen más posibilidades. Sí que yo cito mucho con el tema de la motivación a Yoriento, que digamos que es el primer influencer de los orientadores laborales.
El amigo así, Alfonso, ¿no? Alcántara, sí, que lo hemos tenido aquí en el programa.
Justo. Que motivación no es tener ganas, es tener motivos, ¿no? Entonces, aquí, al final, lo que hay que preguntarse es, o preguntarles, digamos, es cuáles son tus motivos para trabajar, para este trabajo determinado o cualquier otro, ¿no? Y al final, en muchos de mis participantes es pagar facturas y comer, que es el motivo básico y que está en la pirámide, ¿no? Entonces ahí sí que es verdad que no dan tantas vueltas muchas veces, ¿no? Porque aquí también nos encontramos, ¿no?, con la disyuntiva este de trabajo alimenticio, trabajo vocacional, ¿no?
Claro.
Y bueno, podemos tener ese trabajo vocacional, pero mientras llega, trabajar en lo que nos va saliendo.
Bueno, es que hay incluso, Laura, muchas personas que es que lo que no tienen es vocación.
Sí, bueno, es complicado. Cuando una persona no tiene ningún interés, ninguna motivación, ninguna vocación, es complicado hacerle ver. Comparto lo que comenta Mercedes también. Muchas veces lo que hay que es mostrarles, ¿no? Enseñarles ante, por ejemplo, pues esta noticia, ¿no? O sectores en los que reclaman perfiles profesionales, lo que hay que mostrar es qué tipo de, cómo es el sector, qué tipo de perfiles profesionales están buscando, qué competencias reclaman o tienen esos perfiles, se necesitan para desempeñar esas funciones. Entonces, yo soy siempre, bueno, en mis formaciones lo que intento es siempre mostrar, ¿no? Enseñar y que cada uno tome su decisión. Es muy difícil motivar a un desmotivado, a un frustrado. Y desde luego, desde mi experiencia, es enseñándole y mostrándole. Nada mejor que conocer el sector, que conocer el perfil, las competencias que piden, los otros requisitos, el salario, las condiciones laborales en general. Muchas veces opinamos desde el desconocimiento. Por ejemplo, el perfil de comercial, la verdad que está muy denostado. Y tú siempre pues comentas alguna oferta de este tipo y hay mucha gente que la rechazan. Si conoces en qué consiste, qué condiciones ofrece ese puesto, pues muchas veces, teniendo esa información, es lo que ayuda, ¿no?, a que esa persona se motive y bueno, decida dirigirse hacia ese camino.
Y luego tenemos un sector muy específico, Jonathan, que es el de los ninis, estas personas que no tienen los motivos que comentaba Mercedes y apuntaba también Laura, porque yo creo que incluso muchas veces ni siquiera se acercan a vosotros, ¿no? Porque no tienen ganas absolutamente de nada. Y en ese caso, si alguno se acerca, ¿qué?
Sí, muchas veces en estos casos se suelen acercar por presiones familiares, porque algún amigo o alguna persona cercana les incentiva, pero sin ningún tipo de aspiración y simplemente pues por el trámite de voy a escuchar esto porque me lo están diciendo, pero me voy. En estos casos, conllevar si puede ser más aún un esfuerzo mayor por parte de los profesionales, de las personas que estamos implicadas en que la gente se acerque al mercado laboral, en que la persona tiene que establecer un objetivo. Un objetivo que puede ser a corto o a largo plazo y que puede ser más o menos ambicioso, pero que siempre es importante que esté ajustado a sus necesidades. Entonces, requiere desde el primer momento en que consigamos que esa persona pueda identificar qué le gusta, qué se le puede dar bien, qué cuestiones puede aportar a un mercado laboral que, aunque desconozca, si luego trabaja esa parte en la búsqueda activa de empleo, en el acceso a los portales de empleo, qué están ofreciendo las empresas, en algún momento puede conectar a encontrar ofertas. Pero siempre se trata de encontrar ahí ese momento de motivación, una chispa que cuesta mucho en cuanto a cuando tú vas con la actitud de no, la sociedad es que no, ahora mismo la crisis, el coronavirus, las empresas no contratan. Muchas veces hay que ir derribando todos esos nos y poder, pues, buscándolos quizás, que, y a partir de ahí, pues, ya trabajar de forma específica hacia lo que nos puede dar mayores oportunidades.
Y sobre todo, Mercedes, que es que a este colectivo muchas veces le falta lo que tú comentabas al principio, los motivos, porque la comida la tienen resuelta, el techo lo tienen resuelto, con lo cual se pueden permitir el lujo de ir postergando su entrada en el mercado laboral o en la formación como vía de entrada también.
Claro, lo que pasa es que el postergar al final también tiene sus consecuencias, que es cuando tú llegues a una entrevista y te pregunten qué has hecho durante todo este tiempo, a ver qué contestas, ¿no? Por ahí sí que muchas veces, para picarles un poco y que se den cuenta, les puede venir bien. Y además que muchas veces es que nos paramos a analizar, nos paramos a pensar y simplemente hay que dar un paso, ¿no? Hay que pasar del pensar de por qué no, que todo lo que decía Jonathan, de que todo está muy mal, que la crisis, que no sé qué, a tomar acción, ¿no? A hacer algo. Si tú no sales de donde estás, nunca vas a poder llegar a donde supuestamente quieres estar, porque no creo que un joven quiera estar toda la vida, digamos, sentado sin hacer nada, ¿no? Entonces,
bueno,
lo que hay
bueno,
que
picarles bueno.
Es la acción, es tirar hacia la acción.
Yo te puedo presentar a alguno que sí, que podría estar toda la vida sin hacer nada. Bueno, en cualquier caso, lo que es imprescindible, Laura, es que esa acción de la que nos estáis hablando, yo no sé si con la presión es acertado. O sea, quiero decir que a veces hay que pincharles un poquito.
A ver, con cuidado, la presión con cuidado. Yo creo que hay que hacerles reaccionar, ¿no? Pero sin presión. Porque yo creo que en educación está visto que todo lo que se haga con presión, con castigo, yo desde mi punto de vista, es negativo, no tienes ningún tipo de consecuencia positiva. Entonces, muchas veces hay que atraerles con las cosas que les gustan, ¿no? El sentarse también con ellos, ponerse en igualdad, o sea, nunca ponernos como superiores o por encima de ellos. Esto es como con los niños, ¿no? Agáchate, ponte a su nivel, mírales a los ojos, háblales, hazles, o sea, que se sientan entendidos y comprendidos. Y tirar un poco por el tema de quizás empezar por la formación, ¿no? Enseñarles o mostrarles alguna formación que les pueda interesar, que les pueda gustar. Yo conozco chicos que se les ha dado súper mal los estudios, hasta la ESO, y luego pues han conocido, ¿no?, alguna profesión que les ha interesado, por ejemplo, temas tecnológicos, y bueno, pues han iniciado una formación profesional y les va muy bien. Entonces, al final es mostrarles las opciones que hay. Para eso los orientadores educativos también están, tienen un gran papel. Y un poco tirar por ahí, pero poner nunca forzar, yo creo que es contraproducente.
Yo, de todas formas, me vais a perdonar, hoy os voy a chinchar yo un poco, porque seguramente alguien nos está escuchando y dirá, qué fácil lo estáis comentando, pero al final hay un colectivo que, insisto, no tiene ninguna clase de aspiración. Jonathan.
Sí, eso es algo que es real, pero aquí hay un problema que no podemos tampoco generalizar. Si nosotros...
No. Lo que pasa es que yo me estoy poniendo en la piel de quien nos está escuchando, sí. Que tenga un hijo o una hija de estas que es viva la vida y no me interesa nada más que quedar con los amigos o los novios o cosas de estas. ¿Y qué hago? ¿Qué claro. hago el padre o la madre? Claro.
Sí, a ver, también es una cuestión de que hay que entender que las necesidades probablemente que tengan ahora los jóvenes, que suelen ser, son las personas donde podría ser más sencillo que coincida esta situación, tienen una serie de una visión del mercado laboral, de los puestos de trabajo diferente a la que probablemente tengan sus padres, y también es importante el poder buscar recursos que puedan trabajar de forma específica pues ese acercamiento que permita pues crear un equipo entre los padres y el joven o la joven y que permita pues encontrar esos apoyos que vayan facilitando. Aquí el problema es que no hay inmediatez, no va a ser una cuestión de voy a encontrar el chip que vaya a hacer cambiar la visión, porque a lo mejor ese chip es que cuando la persona quiera tener un móvil de última generación, el último que sale, si se da cuenta que no lo va a poder tener si no trabaja o si no cumple con esas obligaciones que se le están marcando, no va a acceder a ello. Entonces, no sé, creo que es una cuestión de es un trabajo que no es únicamente de responsabilidad de no quiero trabajar, no quiero acceder a estudiar, sino que creo que es encontrar también esos apoyos que permitan pues la motivación, el incentivar, el poder despertar ese interés en cualquiera de las facetas que pueda ser. Que no sea, me gusta ver YouTube, yo quiero ser YouTuber, me gustan los videojuegos, quiero participar en e-games. Hay que tener en cuenta que en la vida del mercado profesional requiere una actitud profesional y por eso nosotros insistimos mucho en que al final requiere dedicarle tiempo, requiere dedicarle esfuerzo y que no es algo que nos vaya a llegar. Hay casos de éxito que siempre nos ponen de ejemplo, muchos salen en la tele, pero esos son 3 o 4 privilegiados o privilegiadas. Claro. Entonces ahí es importante el enfocarse hacia este sentido.
Yo lo que les diría a aquellas personas que nos están escuchando y que pueden tener a un hijo de los que estamos hablando, lo digo porque los mayores sí que es verdad lo que decía Mercedes, tienen motivos, tienen que pagar un alquiler, tienen que pagar la luz, tienen que pagar la comida. Entonces, es más fácil que se enfoquen hacia una formación o hacia la búsqueda de empleo en algún sector. Los otros jóvenes, los que no tienen grandes aspiraciones, eso ya es otra cosa y es más complicado incluso para orientadores tan brillantes como los que tenemos en esta mesa. Pero si tú tienes cerca de ti a alguien en esa situación, conviene que te vayas informando de sectores que les pueden abrir las puertas y a lo mejor conseguimos encontrar algo que les guste. Y por eso nos ha llamado la atención esta semana un informe que han elaborado los patronos de la Fundación Laboral de la Construcción, que ya sabéis que es la Confederación de Empresarios del sector, más los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, en el que precisamente hacían un llamamiento a los desempleados de otros sectores por la falta de personal cualificado en este. Vamos a hablar de este asunto con Sergio Estela, que es secretario general de Construcción de UGT, de la Federación de FICA. Sergio, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal, cómo estáis?
Bueno, pues ya sabes, aquí hablando un poco de cómo motivamos, ¿no?, a desempleados, sobre todo a los más jóvenes, que sí. Hay un colectivo que resulta un poquito complicado que se motiven. Y vosotros, desde la Fundación Laboral de la Construcción, les abrís las puertas completamente de par en par.
Totalmente. Bueno, sabes que bueno, el sector de la construcción después es un sector tractor de la economía.
Sí.
Y después del año, bueno, el año 2020 que hemos pasado con la pandemia, es uno de los sectores que menos ha sufrido lo que es la crisis. Porque yo creo que para noviembre ya se había recuperado de los bajones tanto de empleo como de crecimiento, pero claro, hay un déficit y un déficit de mano de obra cualificada.
Claro.
Vale, tenemos la mano de obra cualificada que nos está a corto plazo o a medio plazo puede suponer un problema para el sector, porque ahora con los fondos europeos que pueden venir, los fondos de Next Generation, de recuperación y resiliencia, pues tenemos ahí una necesidad y, bueno, pues por eso queremos que a través de la Fundación Laboral, un ente tripartito con la patronal y nosotros los sindicatos, podemos formar a los trabajadores y de otros sectores, de hostelería, turismo, agricultura, que ahora sabemos que hay una situación de crisis y que se están demandando, a partir de ahora se van a demandar mucha mano de obra cualificada y a través de la Fundación Laboral creemos que es importantísimo formarse para acceder a puestos de trabajo. Además,
un sector
que estamos muy muy bien organizado, ¿eh?
No, es que te iba a decir, Sergio, que mira que lo ponéis fácil, porque aquí habitualmente nos hacemos eco de los cursos de formación que se ofrecen a través de la Fundación Laboral de la Construcción, que además tenéis centros al lado de mi casa, tenéis uno en Vicálvaro, pero también en Móstoles, si no recuerdo mal, y en algún lugar más de la Comunidad de Madrid, con lo cual no hay excusas.
No, ninguna. Bueno, y es Madrid, si ya nos salimos fuera de la Comunidad de Madrid, pues en casi todas las provincias, bueno, no en todas, pero en casi todas las provincias tenemos representación. O sea que, bueno, que lo ponemos fácil. Hay unos centros, el que tú hablabas de que están en el polígono en Vicálvaro, maravilloso, y os invito a que vayáis a conocerlo, porque tiene unas instalaciones estupendas donde se da una formación, además, formación presencial, con buenos profesores, pero formación específica de construcción. Y ahora, lo que tenemos que hacer, pues, que sea un sector atractivo para los jóvenes. Es un sector, ya sabemos, envejecido. Ha sido un sector muy denostado por la crisis del 2008, pero es un sector que estamos organizados, consensuados, un poco conflictivo entre patronal y sindicatos, con buenos salarios incluso. Este año, por ejemplo, como está la situación, hemos logrado firmar unas tablas de subidas del 2,5%. O sea que, bueno, que tenemos...
Sergio, este apartado es interesante porque yo recuerdo, parece que ha pasado mucho tiempo, pero estamos hablando de la previa a la crisis de 2008, que pasaba al contrario, que los chavales jóvenes dejaban los estudios porque se metían en el sector de la construcción y a veces ganaban más que un ministro.
Sí, la verdad es que sí, eso fue todo el boom, evidentemente todo el boom de la construcción, que claro, entró y... Pero igual que entraron, se fueron.
Sí, bueno, se fueron, les echaron.
Se les echó, efectivamente, se les echó la situación. Pues bueno, además fue un sector evidentemente muy castigado, Pero claro, ahora estamos pues intentando recuperar, además un sector moderno, ¿eh? O sea, un sector moderno que se está haciendo, pues bueno, pues haciendo cosas también de sostenibilidad, haciendo pues haciendo estamos innovando en materiales, más atractivos, en forma de trabajo. Uh-huh. Y que bueno, y que lo que genera el empleo, o sea, ya no solo el empleo directo, sino todo el empleo, como he dicho antes, un sector tractor, o sea, que es que tira de otros subsectores de la
desde
economía.
Luego. Y Sergio, ¿se ha calculado más o menos el déficit que puede haber de trabajadores en la construcción? ¿Lo tenéis calculado?
Así, a grosso modo, no, pero mira, lo que te digo también es que se está hablando que si los planes se llevan a cabo tal como nos están diciendo desde el gobierno, el plan de rehabilitación de vivienda, de rehabilitación energética, los planes de recuperación y resiliencia, estaríamos hablando de más de 180.000 trabajadores creación de puestos.
Nuevos, ¿no?
Nuevos, efectivamente. O sea que eso es mucha gente. ¿Eh? Y bueno, y sobre todo lo que se quiere es dar a conocer a jóvenes y mujeres, porque bueno, es otro colectivo que
también,
la
sí.
construcción que por desgracia no está muy representado, cada vez más, ¿eh? O sea, cada vez más. Yo también os invito, cuando si alguna vez vais a la fundación, verla, cada vez que hay más mujeres haciendo cursos e interesándose por la situación. O sea, yo la verdad es que es un sitio muy agradable para visitar, para ver, y además con buenos profesionales. Que os invito a que os paséis por allí para conocerlo in situ.
Yo he estado hace bien poquito por un tema personal y tengo alguna persona por allí. Mercedes, hablaba de las mujeres, tú que, bueno, trabajas con colectivo de mayores, pero especialmente mujeres, ¿detectas que hay interés por el sector de la construcción entre las mujeres?
No. La verdad es que no te voy a mentir. No es un sector que llame especialmente la atención. Igual que el que me es más fácil muchas veces motivarlas hacia sectores como la logística, dentro carretilleras y tal, hacia el sector de la construcción, la verdad es que independientemente de la edad, es un sector que llama bastante poco la atención.
Uh-huh. Sergio, ¿habéis analizado un poco el motivo?
Sí, bueno, analizar el motivo está claro que viene de atrás, o sea, está muy masculinizado el trabajo, es un trabajo también, o sea, el trabajo básico es muy muy físico, las cosas como son, y bueno, pues está, pero ahí cada vez hay más trabajos y más puestos de trabajo que se requieren otro tipo de conocimientos, de ahí la formación que se está dando.
Bueno, es que, entonces, claro, cuando hablamos, Sergio, de construcción, no estamos hablando solamente de albañiles, por decirlo claramente, ¿no? Sino que estamos hablando de electricistas, de fontaneros, de otro tipo de puestos que también se forma a través de la Fundación Laboral de la Construcción.
Hombre, y en materiales, o sea, en diseño de materiales, la vez que cada vez están construyendo, ya no es el simple ladrillo o el cemento, ya se están investigando nuevos materiales de construcción que haga por eficiencia energética, el tema de cristalería y ventanas, sabe que hay que es un mundo aparte, o sea, que no solo, claro, hablamos muchas veces del sector y creemos que es el albañil que está subido un andamio poniendo a ladrillos, que también
claro,
evidentemente,
claro.
Pero es que hay mucho trabajo que no es ese que se ve tan sucio, por así decirlo, que llega y
no solamente sucio, sino que es un trabajo duro en cuanto a que normalmente se está a la intemperie, con lo que significa cuando hace frío, cuando hace calor, etcétera, etcétera, ¿no?
Entonces, ahí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues intentar que sea atractivo, y la única forma de ser atractivo es pues ofrecer buenas condiciones, ofrecer buenos salarios, y evidentemente formación, que eso yo creo que es básico, o sea, para nosotros lo que están haciendo, y ya no solo formación, aparte de práctica teórica, prevención de riesgos, uh-huh. que también es importante, porque también tenemos un problema con la siniestralidad, y bueno, todo eso hay que llevarlo al contexto y seguir trabajando en ello, y seguir formando, e intentar que sea atractivo, e incluso a las mujeres, o sea, ya te digo que cada vez hay más, no sé si estamos hablando en el sector de un porcentaje inferior al 10%, creo, ahora mismo, pero de mujeres. Entonces, poco a poco, poco a poco. Antes no se veía, pero claro, también la mujer, el sector de la construcción ya no es solo el mano de obra cualificada, también estamos hablando de de ingenieras, también estamos hablando de arquitectas técnicas, topógrafos, claro, que necesitan también una formación, ¿no?, que no sean universitarias.
Claro.
Y cada vez se va viendo más mujeres.
Bueno, aquí hablamos, Sergio, me lo está recordando Javi, y yo la recuerdo perfectamente, una empresa de construcción, de rehabilitación fundamentalmente de viviendas, que se llama Ellas Construyen, y que son muy activas, además, intentando precisamente también en ese objetivo de la incorporación de la mujer a este sector. Pero bueno, mujer, joven, hombre, cualquiera que en estos momentos se esté planteando hacia dónde me dirijo porque en mi sector las cosas andan mal, que sepan que tienen la construcción, que tienen la posibilidad de acercarse a la Fundación Laboral de la Construcción para formarse en todas esas profesiones que nos estaba detallando Sergio Estela, que es el secretario de Construcción de UGT de la Federación de FICA. Sergio, un placer, muchas gracias.
Muchas gracias, y os animo a entrar en la web de la Fundación Laboral, y tenéis el informe de construcción de este año, del año 2020, donde se ve el perfil de los más demandados. De los empleos más demandados dentro del sector.
Perfecto.
Os animo a que lo echéis un vistazo.
Muy bien, pues
muchas gracias.
Lo haremos. Sergio, un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo. Adiós. Buenas tardes.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.